la empresa a BuzzFeed News, tampoco dice han estado activas ni hay planes para usarlas. Si están dentro de los aviones es porque justamente los fabricantes las incluyen por si en el futuro se desarrolla alguna aplicación, alguna tecnología para utilizar los gestos con el fin de controlar estos sistemas de entretenimiento. El problema que presenta la sola presencia, digamos, de estas cámaras es que obviamente que genera algún tipo de sospecha, porque ¿quién le asegura a uno que efectivamente están desconectadas? Ahora, tampoco es que uno esté en un lugar muy privado, ¿no?, donde lo que vaya a hacer, digamos, no pueda ser observado ni siquiera a través de una cámara. ¿Quién puede hacer uno? Meterse el dedo a la nariz, a lo mejor. Eso puede ser tal vez lo más feo que uno podría hacer. Bueno, en aviones se han hecho cosas peores, bastante peores que esa, pero eso es un lugar, en la práctica es un lugar público. No sé si recuerdan ustedes, no estoy bien seguro si era Steve Jobs u otro de estos magnates de la tecnología. Me parece que era Steve Jobs, que le tomaron una foto una vez que estaba en algún tipo de evento con su computador personal y tenía una cinta adhesiva negra puesta sobre la cámara de su computador. Y mucha gente dijo, bueno, si Steve Jobs no confía en la cámara de su computador, ¿qué queda? Y además que era un Mac, ¿qué queda para todo el resto de nosotros? ¿Escuchamos un poquito de música, les parece? Esto es Pet Shop Boys con Always On My Mind. Escuchamos a Pet Shop Boys con Always on My Mind. Fíjese que las autoridades de Australia aprobaron el vertimiento de más de 1 millón de toneladas de barro, de lodo y sedimento de dragado industrial cerca de la Gran Barrera de Coral, y esto está despertando muchísima preocupación entre las organizaciones dedicadas a los temas medioambientales. Estos sedimentos recogidos durante los trabajos de mantenimiento en el puerto que está cerquita de ahí, que se llama Hay Point, van a ser vertidos con permiso de la autoridad de el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. Dice la Lisa Waters, una senadora del partido Australian Greens, dice: el vertido de lodos dragados en las aguas del patrimonio mundial trata a nuestro arrecife como un vertedero. Estos planes fueron aprobados una semana después de que se advirtiera acerca del daño irreparable que podrían causar estas aguas, estos lodos, en las recientes inundaciones en Queensland, al bloquear la luz solar y evitar la fotosíntesis del coral. El verter estos lodos en esa zona es absolutamente ilegal, pero ahí dice un vacío en esta prohibición, que puede significar que las autoridades otorguen finalmente estos permisos. Este vacío dice que no cubre el descarte, de los desechos que se generan durante los trabajos de mantenimiento del puerto. La política del gobierno debe cambiar, dice esta senadora, para prohibir todo el vertido en el mar, por lo que la autoridad del parque marítimo de la Gran Barrera de Coral no puede permitir que las aguas del arrecife se utilicen como una alternativa más barata para tratar el fango y deshacerse de él de manera segura en la costa. La empresa que opera este puerto en Hay Point dice que la acción causó muy poco daño ambiental. Dice que, al igual que en las carreteras, los canales de envío requieren mantenimiento para que los puertos funcionen de manera efectiva. El dragado de mantenimiento implica la reubicación de sedimentos que viajan a lo largo de la costa y se acumulan a lo largo de años en los que ocurre nuestra operación. ¿Pero por qué lo tienen que tirar ahí tan cerca? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, obviamente porque debe ser más barato. Es importante destacar que nuestros informes de evaluación han encontrado que los riesgos para las áreas protegidas, incluso para la Gran Barrera de Coral y los hábitats sensibles, son predominantemente bajos, con algunos impactos temporales a corto plazo en el hábitat de algunos de los seres que viven en el fondo. Los permisos permiten la gestión sostenible a largo plazo del dragado de mantenimiento y salvaguardarán las operaciones eficientes de uno de los puertos comerciales más críticos de Australia. Esto se acaba de conocer, es una noticia que está probablemente recién iniciándose, porque va a tener sin duda repercusiones, no solo va a generar polémica, sino que eventualmente también algún cambio en las políticas medioambientales de Australia. Vamos a otro tema. Una nave israelí a bordo de un cohete SpaceX, una compañía espacial privada, fue lanzado esta nave fue lanzada desde Cabo Cañaveral en Florida, la mítica Cabo Cañaveral, comenzando un viaje de 2 meses para aterrizar nada menos que en la Luna. Y si tiene éxito, Israel, que es un país pequeño de menos de 9 millones de habitantes, se va a unir a Rusia, a Estados Unidos y a China como los únicos países que han realizado un aterrizaje controlado en la superficie de la Luna. Está financiado prácticamente completo con donaciones, y es la primera misión de aterrizaje lunar con respaldo privado, o de alunizaje, podríamos decir. Sí, mejor de alunizaje. Este módulo, el módulo robótico de alunizaje, pesa 585 kilos, tiene aproximadamente el tamaño de una lavadora, y se llama Bereshit, que es la palabra hebrea para Génesis. Despegó dentro de un cohete Falcon 9, una de las flotas privadas de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Dice Jonathan Weintraub, que es cofundador de SpaceIL, que es la ONG que está detrás de este proyecto: pensamos que era hora de un cambio y queremos que el pequeño Israel llegue hasta la Luna. Vamos a analizar los datos, pero en definitiva ingresamos al exclusivo grupo de países que lanzaron una nave espacial a la luna, dicen. Esto fue celebrado por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Dice que este es un momento de mucho orgullo. Un gran paso para Israel, dice, pero es sobre todo un enorme paso para la tecnología israelí, algo de lo cual los israelíes están tremendamente orgullosos. Recibieron las felicitaciones, el equipo, digamos, que está detrás de esta misión, recibió las felicitaciones de Buzz Aldrin. Dice, los felicito por este viaje a mi antiguo terreno, a mis antiguas tierras, a la luna. En general, los viajes lunares con tripulación han durado alrededor de 3 días, pero para llegar hasta la Luna. Pero esta sonda va a tomar una ruta más larga. Fue enviado a la órbita de la Tierra 34 minutos después de despegar y desplegar con éxito sus patas de aterrizaje como prueba. Sin embargo, no las va a utilizar en un rato relativamente largo porque el módulo de aterrizaje va a comenzar a hacer órbitas cada vez más amplias alrededor de la Tierra hasta que intercepte el impulso gravitatorio de la Luna, y esto va a ocurrir en varias semanas más. Sus creadores estiman que va a aterrizar el 11 de abril después de un viaje de 6,5 millones de kilómetros. Un avance, como decía, un paso importante para Israel. Luego de este aterrizaje automático, esta nave tiene 4 patas, va a fotografiar su lugar de aterrizaje, que es un punto oscuro de la Luna, que se llama Mar de la Serenidad, y va a medir los campos magnéticos. Va a estar funcionando durante 2 días hasta que se apague. Vamos a ver los resultados entonces de esta nueva misión a la Luna. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña nuestra invitada de esta tarde. Ella tiene un interesantísimo currículum, es escritora, es curadora independiente de arte, radicada entre Berlín, La Habana y Santiago, licenciada en arte, en historia del arte por la Universidad de La Habana, graduada de maestría en The Center for Curatorial Studies, ¿no es cierto? Sí.
Correcto.
Del Bard College en Nueva York, y tiene, bueno, una carrera con museos, con organizaciones, universidades, galerías, centros de arte desde los años 90, y es la curadora de una interesantísima exposición que se va a inaugurar acá en nuestra ciudad el día 2 de marzo próximo. Se llama Los Dominios Perdidos, una exposición colectiva que va a tener lugar en el MAVI. Estamos esta tarde con Delmis León, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Delmis.
Muchas gracias a ti, Polo.
Cuéntanos, tú eres curadora de arte, ¿no es cierto?, escritora también. ¿En qué consiste el trabajo de curatoría? Para entender bien qué es lo que tú haces, digamos, como cuál es tu profesión y el oficio que tú realizas.
Bueno, el término de curador es un término relativamente reciente en campo profesional, digamos, institucional del arte. Y, digamos, que más reciente en Latinoamérica. Yo uso Latinoamérica como comodín, porque también es un término bastante discutido actualmente. Un curador realmente viene de una rama de la estética, de la historia del arte, que fue los primeros que empezaron a funcionar como curadores, digamos, que eran conservadores de los museos. Estoy hablando de una historia de 50 años probablemente. Y de ahí vino toda esta especialización de curador, digamos, más centrado fuera de la colección, aquel que organiza.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña nuestra invitada de esta tarde. Ella tiene un interesantísimo currículum, es escritora, es curadora independiente de arte, radicada entre Berlín, La Habana y Santiago, licenciada en arte, en historia del arte por la Universidad de La Habana, graduada de maestría en The Center for Curatorial Studies, ¿no es cierto?
Sí. Correcto.
Del Bard College en Nueva York, y tiene, bueno, una carrera con museos, con organizaciones, universidades, galerías, centros de arte desde los años 90, y es la curadora de una interesantísima exposición que se va a inaugurar acá en nuestra ciudad el día 2 de marzo próximo. Se llama Los Dominios Perdidos, una exposición colectiva que va a tener lugar en el MAVI. Estamos esta tarde con Delmis León, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Delmis.
Muchas gracias a ti, Polo.
Cuéntanos, tú eres curadora de arte, ¿no es cierto?, escritora también. ¿En qué consiste el trabajo de curatoría? Para entender bien qué es lo que tú haces, digamos, cuál es tu profesión y el oficio que tú realizas.
Bueno, el término de curador es un término relativamente reciente en campo profesional, digamos, institucional del arte. Y digamos que más reciente en Latinoamérica. Yo uso Latinoamérica como comodín, porque también es un término bastante discutido actualmente. Un curador realmente viene de una rama de la estética, de la historia del arte, que fue los primeros que empezaron a funcionar como curadores, digamos, que eran conservadores de los museos. Estoy hablando de una historia de 50 años probablemente. Y de ahí vino toda esta especialización de curador, digamos, más centrado fuera de la colección, aquel que organizaba, o también conservadores de la colección, que organizaban exhibiciones. Como se ha ido especializando mucho más las funciones dentro de los museos, dentro de las instituciones, este profesional se fue especializando mucho más y acotando más su trabajo en relación a la puesta en escena, por decirlo de alguna manera, de una exhibición. El concepto, la idea, la selección de las obras, el trabajo con los artistas, dependiendo también del tipo de exhibición, si el artista está vivo, si está muerto, si es parte de la colección, pero fue cada vez más desprendiéndose de la noción del mero conservador de la colección. Posteriormente empezó, digamos, como hacerse mucho más especializado dependiendo del campo de especialización. Estamos hablando un curador que se especializa en arte del Renacimiento o un curador que se especializa en arte contemporáneo. O sea, se fue ramificando aún más, y hay ahora una cantidad de maneras de ver la figura del curador. Digamos, unos lo ven como un broker, unos los ven como un mediador, unos los ven como un facilitador, otros los ven como un intermediario. Tiene bastantes acepciones. En mi caso, vengo trabajando de manera independiente desde el 2009. Soy graduada de Center for Curatory Studies, uno de los programas más elitistas en The Center for Curatory Studies en New York, en Bard College. Uh-huh. Digamos, es un programa que existe desde principios de los 90, de la década de los 90, del siglo pasado, y es uno de los programas de máster, digamos, más especializados en Estados Unidos, digamos, de los primeros que comienzan en los Estados Unidos en este tipo de especialización en arte contemporáneo. Sí, han habido muchísimas, me estoy acordando de Curar en México, digamos, de una serie de iniciativas en Latinoamérica que fueron como definiendo aún más esta terminología. Pero digamos que ahora se habla mucho más, se refiere más a la figura del curador mucho más especializado, y en mi caso, como curadora de arte contemporáneo, fuera del, digamos, de las instituciones, de manera independiente, o sea, trabajamos de una manera distinta al curador que, digamos, que representa una institución.
Claro.
¿Ya? Uh-huh. O sea, esto, somos más, tenemos mucho más trabajo. Funcionamos uh-huh. como una institución independiente, porque hacemos la gestión, hacemos, digamos, todo lo que es la conceptualización, el trabajo de campo, el trabajo visita estudio, organizamos todo el concepto, la exhibición, la selección de artistas, de obras, etcétera, y mediamos con la institución y los artistas. O sea, yo lo encontré una tarea bastante compleja en el contexto actual, sobre todo en el contexto de Chile o el contexto de países del Cono Sur, que difiere de un poco del nivel de organización con el que trabajas, ya sea en Europa, dependiendo también de qué país en Europa, o en los Estados Unidos, o en Centroamérica. O sea, mi campo, digamos, o en el Caribe. Mi campo de trabajo también conecta estas áreas, digamos, de acción también. Y con la experiencia que tengo de trabajar desde museos hasta galerías, como non-profits, distintos tipos de instituciones, la relación que se establece entre esa institución, entre el artista, digamos, depende de esa relación, la complejidad, depende del proyecto, si es un proyecto de exhibición convencional, por decirlo de alguna manera, o si es un proyecto a otro tipo de escala, fuera de las, digamos, de las galerías. O sea, es una actividad muy compleja que requiere un nivel de conocimiento de la historia del arte contemporáneo, en mi caso, especializada en arte contemporáneo, y también requiere un nivel de negociación, de gestión y también de mucha inteligencia emocional.
Está finalmente lidiando con artistas, así que...
Exactamente, y con instituciones también.
Y con instituciones también, sí. Claro, se necesita de alguna manera varios sombreros, digamos, para poder presentarse ante estas distintas instancias. Estamos conversando con Delmis León, curadora de la exposición Los Dominios Perdidos en el MAVI. Hablemos de esta exposición. Hay algunos artistas que son bastante conocidos para nosotros, otros que yo por lo menos no había escuchado, no conocía. ¿De qué se trata? ¿A qué artistas reúne? ¿Y cuál es un poco el concepto que está detrás de esta exhibición?
Bueno, tengo que hacer un poquito de historia, trataré de ser muy breve. Yo viví en Chile del 2004 al 2007. Estuve involucrada en la formación de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Con lo cual, yo me relacioné con Chile desde el 2004, o sea, conozco Chile desde el 2002, y desde mucho antes me relacioné con muchísimos chilenos en Cuba, digamos, donde yo vivía. Le cuento todo esto porque es un preámbulo a mi conexión con la escena chilena. Esto es muy importante mencionarlo. Desde esa época, obviamente me conocí ciertas escenas, sobre todo, por supuesto, el Santiago, donde Latinoamérica se concentra todo en la capital, pero también el Cono Sur, Concepción, Valdivia, un poco el norte también. Y eso me dio, digamos, un conocimiento, una base, digamos, para poder acercarme a esta escena. Y hace exactamente 2 años, yo he seguido, o sea, regresé a Europa a finales del 2007, pero seguí viniendo a Chile con distintos proyectos, entre ellos un concurso a curadores internacionales que convoca la Galería Gabriela Mistral. En el 2014 me ganó el concurso, vengo también a Chile a hacer una exhibición en el mismo MAVI, que se llamó Nosotras, de las Sinrazón Venidas, dedicada digamos, a las artistas chilenas. Uh-huh. Fundamentalmente. Es decir, que mi labor con Chile ha sido bastante constante, he estado en contacto con la escena todo el tiempo, de alguna manera, incluso desde Berlín, donde hay muchísimos artistas chilenos también en Alemania, en el contexto, digamos, en Alemania. Con lo cual me siento un poco con el derecho, de alguna manera, como de un poco de tener una mirada mucho más cercana a la escena chilena. En este contexto, digamos, en el 2005 fundamos un espacio que se llamó, en Ñuñoa, se llamó Atlántica Transart, o algo parecido, ahora no recuerdo muy bien, lo siento, donde me puse en contacto con un grupo, una generación, con la gente de Caja Negra, con Coco González Loce, con Ciro Beltrán, o sea, todo un grupo de artistas acá en Chile con los que seguí siempre en contacto. Y es Coco González Loce quien hace 2 años atrás me invita, cuando yo vengo a hacer la exhibición de Nosotras en el MAVI, se me acerca y me dice, bueno, Delmis, me encantaría presentarte este proyecto. Es un proyecto que quiero presentar al MAVI a partir de un grupo de artistas convocado alrededor de la cooperativa y relacionado con el espacio O en Las Tarrias. Bueno, pues cuando él me presenta este proyecto, me dice que queremos hacer una exhibición en el MAVI de aquí a 2 años, queremos presentar este proyecto a Fondar. A mí me interesó muchísimo porque había un grupo de artistas, habían 14 artistas, con los cuales yo conocía ya la obra, con los cuales yo tenía una relación de años y que había seguido a estos artistas durante todos estos años, el desarrollo de obra. Ese fue el inicio del proyecto. Lo que pasó después es otra historia. Obviamente, entré a investigar la propuesta, qué propuesta podíamos hacer a partir de estos artistas, qué podría ser, digamos, algo que unificara este grupo, que estamos viendo que son artistas de distintas generación, pero coincidían en algo. Y este algo es lo que yo empecé a llamar Los Dominios Perdidos. Los Dominios Perdidos, una inspiración que tengo de Jorge Teller, del poema Los Dominios Perdidos, es mi referencia. Siempre tengo una referencia poética en mis proyectos, especialmente con Chile, que encuentro que es un país de poesía. Un país de poetas.
Eso decimos nosotros también, pero tú lo ratificas.
Entonces. Totalmente, totalmente. Es un país muy visual, pero sobre todo es un país de la palabra, ¿no? Y siempre hay una relación entre la palabra y lo visual. sobre todo. Entonces se fue abriendo un poco esto. ¿Cómo se fue abriendo? Los dominios perdidos. ¿Qué es los dominios perdidos? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué no es visible en la escena? Son artistas que vienen trabajando desde los años 80. Y son artistas que todavía siguen trabajando. Eso es esencial apuntarlo. Pero en esta investigación también, ¿qué fue ese contexto que formó estos artistas? Unos se habían graduado, como Mario Soro, como Arturo Duclos, ¿no? Que son una generación un poco, digamos... Pero hay algo que les unificaba, que fue la década de los 80 y principios de los 90. Estamos hablando de dictadura, estamos hablando de un momento donde se hablaba de un apagón cultural, de alguna manera, pero, digamos, finales de los 70, principios de los 80, pero que empieza todo un movimiento contracultural, underground, de alguna manera, súper fuerte, que pasó en Concepción. Yo me enfoqué fundamentalmente en lo que pasaba en Santiago. Me habría gustado, a lo largo de la investigación, me gustaría haber investigado más en Valparaíso. Estaba la Bienal de Valparaíso, no lo olvidemos. El contexto en Concepción. O sea, habían pequeñas escenas, pero me centré en Santiago porque por los límites del proyecto y de investigación también. Empezaron a entrar otros factores, y estos factores empezó a entrar la escena de los 80 en mi proyecto. Entonces ya no se trataba de la cooperativa, que con el tiempo se fue desintegrando, sino con un grupo de artistas que me abría otros campos. Empecé, no sé, a entrevistar a Miguel Conejero de Pinochet Boys, a Silvio Paredes de Electrodoméstico, a Vilches, que es una figura central en la formación de una generación de la Católica. O sea, todo esto se me empezó a abrir, empecé a encontrar un montón de material y terminé diciendo, bueno, es que esto es un movimiento que denomino la revuelta vitalista,
Uh-huh. Y que unifica o que hilvana de alguna manera a todos estos artistas. Vamos a nombrar algunos. Tú mencionabas a Ciro Beltrán, también a Arturo Duclos, está Rodrigo Cabeza, Coco González Loce, Bruna Trufa, Kiko Zamudio, Paula Segers, Amalu Stewart también, varios otros artistas, con algunos artistas invitados y selección de obras del MAVI también, ¿no es cierto? Todo eso está incluido y forman parte de la misma conceptualización, en definitiva, pese a que personas como, no sé, Sammy de Mayor, Bororo o Gonzalo Díaz pertenecen a otra generación.
Justamente de eso. Primero, nos estamos tomando todo el MAVI. Uh-huh. Entonces, para mí era interesante incorporar también la colección del MAVI. Pero ¿por qué también es interesante? No es casualidad. O sea, estoy incorporando la colección del MAVI, y no toda la colección del MAVI, sino artistas puntuales. ¿Por qué? Porque los 80 lo divido como en dos grandes oleadas. La primera oleada, que es donde entra Bororo, donde entra Sammy Benmayor, donde entra Tacla, donde entra Gonzalo Díaz, donde entra este grupo de artistas, para mí son, digamos, como los que quiebran un poco el silencio en la visualidad del momento. Es para mí como la primera ola que abre en los 80 y que dice, bueno, vamos a pintar, vamos a expresar, vamos digamos, vamos a abrir un espacio. Eso, una parte. Para mí después viene esta segunda oleada, ¿ya? Y es esta segunda oleada donde yo me centro más, porque es la generación que viene después, que coincide con las aperturas con la apertura que empieza a abrirse espacios ya de protesta con el centro de estudiantes que empieza en la Universidad de Chile, o sea, que empieza a abrirse otros espacios de protesta a partir de 83-84. Todo este movimiento underground empieza a cobrar mucha fuerza. Y todo esto se implica, toda esta generación que estaba estudiando en esa época, como la contingencia psicodélica, ¿no? Todos estos grupos que empiezan a integrarse masivamente a todo este movimiento underground y que participaron en este movimiento underground. Pero esto es ya es un grupo mucho más crítico, más visceral, mucho más integrado en todo esto, en la música, en los cómics, en los facsímiles que se hacían, en todo esto. O sea que ya es como una segunda ola. O sea, para mí, integro estos artistas de la colección, Sammy Benmayor, Bororo, todo este grupo, porque son como la entrada. Uh-huh. Son, digamos, no olvidemos que Bororo con el Instituto de Arte Contemporáneo en La Starria, ¿verdad? Que es como el eje también, el Instituto Francés. Claro. Todo el papel que jugaron los institutos en esa época, ¿verdad? Era profesor y su taller estaba abierto y ahí iban muchos artistas. Y era, era una comunidad, digamos, ¿no? De que habían los punk, que habían los new wave, que, o sea, estaban los de poncho, pero de alguna manera todo formó parte de todo este diapasón, de esta, todo este movimiento muy heterogéneo, ¿no? Que no se conceptualizó, que no estaba Matucana 19, que estaba el trolley, o sea que todo esto fue una super escena underground importante que conceptualizó a estos artistas. Por eso se divide, se incluye estos artistas en la colección, se incluye estos artistas que son parte de esta segunda ola que llevamos la Revuelta Vitalista.
Sin duda una exhibición absolutamente imperdible. Hemos conversado esta tarde con Delmis León, que es justamente la curadora de Los Dominios Perdidos, que a partir del sábado 2 de marzo ya se va a poder ver allá en el MAVI, en José Victorino Lastarria 307, en la Plaza Mulato Gil de Castro, aquí en Santiago. Muchas gracias, Delmis, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por su invitación.
Del ramo de educación física, a la que denominaron esclavo fugitivo, runaway slave, así tal cual. Una clase de gimnasia se organizó como parte de mes de la historia negra, el Black History Month, a que se celebra el mes de febrero. Esto ocurrió en una escuela en Virginia que se llama la Escuela Elemental Madison, pero recibió una agresiva reacción de parte de los padres, que sintieron que se estaba trivializando la esclavitud. Esta sesión, de esta clase en el ramo de educación física, comenzó con una charla sobre lo que se conoce como el ferrocarril subterráneo, el Underground Railroad, que es un sistema, una red de caminos, de rutas secretas, en conjunto con casas de seguridad, que se establecieron en Estados Unidos para ayudar a los esclavos a escapar de los Estados Libres y Canadá. Bueno, los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, que van más o menos desde los 8 a los 10 años, se dividieron en grupos de esclavos y se les pidió que superaran un obstáculo físico. Dice que el juego estaba destinado a enseñar el trabajo en equipo, la comunicación y la cooperación, pero el portavoz de las escuelas públicas del condado de Loudoun, que se llama Wade Byard, dijo que la esclavitud no era un juego y que la lección trivializó algo importante. Michelle Thomas, presidenta de la oficina de Loudoun de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, una de las organizaciones de afroamericanos más importantes, sin duda la más importante que existe en Estados Unidos, la NAACP, dijo que los padres de un estudiante afroamericano le pidieron que su hijo, le contaron que su hijo les había dicho que jugaba a ser un esclavo fugitivo en clases. Manifestó ella que este incidente le hizo sentir bastante insegura porque tenía hijos en las escuelas públicas de ese mismo condado. En una carta a los padres, el director David Stewart escribió: "Extiendo mis más sinceras disculpas a nuestros estudiantes y a la comunidad escolar. Esto es contradictorio", dice, "con nuestros objetivos generales de empatía, afirmación y creación de un entorno de aprendizaje culturalmente receptivo para todos". Y dijo que la escuela va a conformar un equipo absolutamente equitativo, digamos, integrado, culturalmente receptivo para resolver este problema. Bien insólito, ¿a quién se le puede haber ocurrido la idea de, justamente en el mes en que se conmemora, se celebra la historia negra, la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, hacer un juego para que los niños se convirtieran en esclavos que huyen? Insólito. Bueno, oye, esto es un tema bien macabro, así que les ofrezco disculpas antes incluso de mencionarlo. La Policía Nacional Española detuvo ayer en la tarde, ayer jueves, en Madrid, a un joven de 26 años acusado de matar a su madre, una mujer de 66 años que se llamaba Soledad, descuartizar su cadáver en el departamento donde ellos vivían, en un barrio que se llama el distrito de Salamanca, en Madrid, guardar los restos en un tupper, en varios tupper en realidad, y comer parte de ellos. Y otra parte se las dio a un perro bodeguero, o ratonero andaluz, como se llama, esa es la raza del perro. Imagínense lo macabro de lo sucedido. la mata, la descuartiza, la guarda en Tupperware y finalmente termina comiendo parte. Este hombre fue arrestado ayer en la misma vivienda donde se encontró el cadáver después de que una amiga de la víctima comunicara en la oficina de denuncias y atención al ciudadano del distrito de Salamanca que no veía a la mujer desde hacía más de un mes. Esta amiga sabía los problemas que había entre su conocida y el hijo y contó que ella desde hacía tiempo estaba preocupada y que ahora temía lo peor porque el teléfono de la mujer no contestaba. Los agentes, dice una información del diario El Mundo, fueron a la vivienda, el joven les abrió y bueno, ellos le preguntaron por la mamá y les dijo, él dice que agachó la cabeza y le explicó que su mamá estaba en la casa. Ellos entraron y encontraron en la cocina y en otros lugares de esta casa los restos de repartidos en tupper de diferente tamaño. Dice que el joven, con una actitud fría, confesó a los agentes que se fue comiendo a la fallecida junto a su perro. ¡Qué tremendo! Por Dios, qué casos extraños que ocurren en nuestro mundo. Los policías creen que... peor, no sé si es peor o no, que los policías creen, perdone que lo lea esto, que no se comió los restos crudos, sino que los cocinó previamente. Esto apunta, sí, la verdad que sí, todo apunta, dice, a un caso de canibalismo, evidentemente. Él tiene 12 antecedentes policiales por maltratar a su madre. Qué tremendo, ¿cómo? Bueno. Los vecinos aseguran que el parricida tenía una enfermedad mental, claramente el tipo no es normal, y que había estado ingresado en un centro psiquiátrico, lo que no ha sido todavía confirmado por la policía. Dice que habían escuchado algunas peleas entre la madre y el hijo, ahora convertido en parricida. Dice que oyeron incluso algunos golpes en la vivienda. Una vecina contó que se llevaba muy mal, en más de una ocasión tenían riñas muy fuertes, y dice, algún día pensé que el chico iba a matar a su madre, cosa que en definitiva terminó ocurriendo. Dice que no es verdad que haya estado un mes desaparecida, porque el pasado martes, dice un vecino, se habían cruzado con ella, así que relacionan los golpes que oyeron al interior de la casa con el día en que se cometió el crimen. Aparentemente el tipo, además, este hombre de 26 años, consumía drogas y bebía también con frecuencia. Es el menor de dos hermanos, su hermano mayor no tenía ninguna relación con él y el padre había fallecido ya hace algunos años. El detenido está en la Jefatura Superior de Policía, dice, se ha negado a declarar ante los agentes de homicidios y mañana pasa a disposición de la justicia. El caníbal de Salamanca, allá en Madrid. Oye, ya nos vamos, viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Museo Salvador Dalí en Gil.